Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe de la Iglesia, temas referentes a la tradición bimilenaria de nuestra Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que, cumpliendo tu promesa, porque tú eres un Dios fiel, envíes una efusión especial, una unción especial del Espíritu Santo sobre nosotros que producimos programas y sobre todos los que lo escuchan. Ven Espíritu Santo, abre nuestros corazones, abre nuestra inteligencia, abre nuestra mente al poder de Dios para que podamos penetrar y entender las cosas divinas y aplicarlas en nuestra vida en la construcción del reino de Dios. También en estos tiempos de tanta batalla oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, te saludo y en ti a todos los hermanos que nos sintonizan.
Uh-huh. En victoria, como dice Rubén.
Tú eres el rostro de los que no vemos. A ti por lo menos te veo. Así que ya no camino en fe, ya por lo menos veo a alguien. Un poco difícil es hablar en un micrófono solo. Es impresionante cuando los hermanos te dicen los testimonios de que oí este programa y o que cambió mi vida o que me volví católico. O que yo digo, es increíble cuando uno habla delante de esta cosa que uno tiene delante. Uno, uh-huh, no,
uno no sabe hasta dónde llega.
No tiene la menor idea, sí, a dónde puede. A veces uno dice, esto no lo oye nadie. Pero bueno, como la parábola del sembrador, uno tira la semilla y el Señor es quien la, uh-huh, quien la recoge. Jorge, seguimos con estamos viendo la neumatología. Estamos viendo un poco, vimos primero quién era Cristo. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Son las dos personas de la Trinidad Santa que se relacionan con la creación, tanto Cristo en la redención como el Espíritu Santo en la santificación. Estuvimos viendo la semana pasada el comienzo cómo el Espíritu Santo actúa desde que está sobre las aguas, uh-huh, y sobre la nariz de Adán, cuando entra en la nariz de Adán, en la rúa de Dios que le da esa semejanza con Dios a través del Espíritu que Dios le da inmortal. Y vimos también el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como el dedo de Dios. Cuando se graba las tablas, cuando en las plagas, cuando Cristo dice que por el dedo de Dios expulso los demonios. El dedo, uh-huh, de Dios es una expresión que también nos lleva al Espíritu Santo. Pero también, según el relato, estamos viendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, según el relato bíblico, el Espíritu Santo también guió al pueblo judío, eligiendo e inspirando a sus gobernantes, uh-huh, en el primer libro de Samuel, en primera de Samuel, capítulo 8, de versículo de 4 al 5, relata que los ancianos de Israel exigieron un rey que lo gobernase. Samuel, que era juez, consultó con Dios, quien señaló a Saúl con el gesto de derramar sobre su espíritu, en primera de Samuel 10, 6, 7. Estamos hablando la semana pasada, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre Saúl, uh-huh, que dijeron, ¿y cómo Saúl también es profeta? Porque estaba dando vueltas como hacían los danzando, como hacían los profetas. O sea que Dios elige el primer rey de Israel, dándole la unción del Espíritu Santo. O sea que también el Señor va a gobernar a Israel a través de esta acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Saúl fue aceptado por el pueblo, convirtiéndose en el primero de los reyes de Israel. Después de esto, desafortunadamente, Saúl fue reprobado por Dios a causa de su mal comportamiento. Y fíjate que interesante, cuando Dios reprueba a Saúl, en 1 Samuel 16, 13 y 14, como dice la Escritura que lo reprueba, le quitó el Espíritu Santo. Mira tú qué interesante. El Espíritu que le dio de orden para gobernar, se lo retiró.
¿Es como decir que le quitó su bendición?
Más profundo, le quitó el Espíritu. Le quitó la parte de Dios que permanecía en él. Lo dejó sin asistencia divina. Y si lean el libro de Samuel, van a darse cuenta, y es una enseñanza muy grande para nosotros. Hoy no tenemos chance de hablar de ese capítulo, pero es muy triste como cuando el Señor le da el Espíritu Santo a Saúl y lo capacita para rey de Israel, Saúl nunca estuvo seguro de que era el rey. y nunca actuó como rey. Confiaba más en lo que él no era que en lo que Dios quería que él fuera. Y cuando Dios, podemos decir, hablando humanamente, se hartó de él, que se le acabó su tiempo, que le retiró el Espíritu Santo, entonces Saúl se encaprichó en actuar como rey. Eso pasa en nuestra vida.
Sí.
Muchas veces no creemos que somos o no somos buenos padres, o no somos buenos esposos, o no somos buenos cristianos, hasta que perdemos el matrimonio, perdemos los hijos. Y entonces cuando nos empeñamos en ser buenos padres, buenos esposos, buenos cristianos, muchas veces tienes oportunidad de rehacerlo, pero muchas veces, como en el caso de Saúl, ya había dañado demasiado lo que él había hecho, la obra sobre el pueblo de Israel, al no confiar en el Espíritu de Dios que se le había dado. Y también sirve para los que predicamos, para los que tenemos ministerio, de no mal usar el poder del Espíritu Santo de Dios que se nos ha dado. Por eso el Señor me preguntaba a una persona: ay, ¿qué quiere decir que a quien tiene más se le dará, a quien no tiene se le quitará? Quiere decir eso. El Señor nos da el don del Espíritu Santo para que trabajemos en la construcción del reino de Dios. Mientras más trabajas en la construcción del pueblo de Dios con el Espíritu que Dios te dio, más Dios te da dones del Espíritu. Cuando no los usas, el Señor te los quita.
Claro.
Y después terminas siendo tú como Saúl, la obra tuya, no la obra de Dios. Pero bueno, nos hemos ido por la tangente. También el rey David, que es el arquetipo del gobernante predilecto por Dios. Porque así como Saúl fue un desastre, David, que es, a pesar que también tuvo defectos, David claro que tuvo defectos, porque acuérdate que estamos luchando con la naturaleza humana. En ese momento tampoco tenían la gracia santificante para ayudarlo, pero David, que es el arquetipo de gobernante, que predilecto por Dios, y en el Salmo 51, que es este hermoso Salmo 51, David se lamenta de que puede perder el favor de Dios a causa de sus pecados. En el 51, de 12 al 14, implora a Dios que no le retire su Santo Espíritu. O sea, David tenía esto que no tuvo Saúl. David, mientras poseía el don del Espíritu que le dio Dios, se dio cuenta que lo podía perder y clamó a Dios diciéndole: no me retires el Espíritu. O sea, un hombre que a pesar que falló igual que Saúl, a tiempo rectificó. A tiempo rectificó. En el nuevo... Hay muchísimos casos en el Antiguo Testamento que se puede referir al Espíritu.
Podemos referir en el caso de los judíos, cuando salen de Egipto y atraviesan el mar, que se abren las aguas, un fuerte viento soplaba, es lo que dice la
Escritura. El Espíritu Santo. O sea, fíjate que después San Pedro, en la epístola de Pedro, va a decir que el paso del mar rojo simboliza el bautismo. ¿Y qué es el bautismo si no es el agua y el viento del soplo del Espíritu? En la antigua liturgia bautismal, yo no estoy muy seguro si en esta liturgia nueva existe, porque hace tiempo que no veo bautismo, pero en la antigua liturgia bautismal el sacerdote soplaba sobre el bebé, tal como el viento sopló sobre el agua para que pasara más. Era una prefigura profunda del bautismo, el soplo de Dios. El Espíritu de Dios, no tenemos duda, inspiró los dichos y todas las acciones de los profetas. Los profetas hablaron bajo la unción del Espíritu de Dios. Los principales profetas bíblicos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hablaron por medio del Espíritu Santo. Además, los conocidos como profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos hablaron bajo el poder del Espíritu. Un ejemplo claro que simboliza a todos estos profetas está en Ezequiel 2:2. En Ezequiel 2:2 es muy importante, porque dice: después de hablar esa voz, el Espíritu entró en mí y pude escucharle. Eso es lo que actuó en los profetas. Fíjate que Dios habló, la voz de Dios no, les da al profeta. El Espíritu de Dios unge a los profetas y entonces los profetas pueden escuchar mejor a Dios. Si tú no vas a ver esto que ocurrió puntualmente en los profetas mayores y menores, que son un grupo nada más, ocurre en todos los cristianos bautizados. El Espíritu Santo entra en nosotros y nos capacita para escuchar la voz voz de Dios. Ojalá. En el Nuevo Testamento, Jorge, fíjate que, por supuesto que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se habla del Espíritu Santo, pero donde más se va a hablar del Espíritu Santo es en Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas de Pablo. Porque acuérdate lo que dijimos la semana pasada, el Evangelio del Espíritu Santo es la iglesia. Por eso toda la gran revelación del Espíritu Santo va a ser después de Pentecostés en adelante. Por eso el Antiguo Testamento y los Evangelios nos dan como relámpago, ¿no?, de la acción del Espíritu Santo, pero no es hasta Pentecostés, sobre todo las epístolas paulinas, y no solo las epístolas paulinas, la obra de 2000 años de iglesia, en los padres apostólicos, en los concilios, donde el Espíritu Santo va a ser su obra principal. Pero ya desde el comienzo de los evangelios, Lucas, sobre todo Lucas y Mateo, que son los evangelistas de la infancia de Jesús, comienzan sus escritos con los relatos de la natividad y de la infancia de Jesús. Todos los relatos de la natividad y de la infancia de Jesús están llenas de intervenciones del Espíritu Santo. Fíjate si es así que ya el Nuevo Testamento abre la obra del Espíritu Santo, que cuál es la obra que rompe la humanidad en dos y que abre la era nueva, es la encarnación del Verbo de Dios. La encarnación del Verbo de Dios rompe la historia del hombre en dos mitades. Uh-huh. Irrumpen en medio de todo el cosmos, dividiendo la historia y creando una historia nueva. ¿Y qué cosa es esta encarnación? ¿De quién es obra de esta encarnación del Verbo? Del Espíritu Santo. Uh-huh. O sea que ya esta era, esta nueva era, que esta es la verdadera nueva era, no esa basura que hablan por ahí de cosas oscuras y cristales de cuarzo y toda esa tontería. Esta es la nueva era. La nueva era la instaura el Espíritu Santo en la encarnación. La era de la obra de Dios, del poder de Dios. Y qué curioso que esta obra poderosa que inaugura unos cielos nuevos y una tierra nueva ocurre en el vientre de María. Claro. No ocurre ni en el arca, ni en el templo, ni en el santo de los santos, ni en Jerusalén. Ocurre en el vientre de María. Así como el mal sale del vientre de Eva, uh-huh, a través de Caín, que es el primero de los nacidos, que mata a su hermano, el bien sale del vientre de María. Y la obra más poderosa del Espíritu Santo que se ha realizado en todo el universo, antes, ahora y después, ocurre en el vientre de María, que es la encarnación, que es que no cabe en el universo que el que creó el cosmos entra en el vientre de una virgen nazarena. Me van a decir a mí que esta mujer no tiene un lugar especial en toda la obra de la redención, y no solo de la redención, de la santificación y de la creación del hombre nuevo. Claro que sí. Hay que ser, no voy a decir la palabra que me dijo ahorita un hermano aquí afuera, lo que hay que ser para no darse cuenta de esto. Yo dije que había que ser ingenuo y un hermano me dijo, no, ingenuo no, me dijo una palabra más fuerte que no voy a repetir porque no es bíblica. Todo el relato de Lucas, de la infancia de Jesús, está llena de la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende con poder sobre el vientre de María, engendrando a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando María se encuentra con su prima Isabel, cuando Isabel oye la voz de María, no es cuando siente la presencia del Verbo, cuando uh-huh, oye el sonido de la voz de María, Isabel se llena del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que le hace exclamar de la boca de ella, bendita tú entre todas las mujeres. Después, María se llena del Espíritu Santo. Y es cuando proclama, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en su presencia, con el cántico del Magnificat. Y cuando el Espíritu Santo dice por boca de María, bienaventurada, me llamarán todas las generaciones. Vemos que cuando José, María y el niño se encuentran con Simeón y con Ana, el Espíritu Santo desciende sobre Simeón y sobre Ana. Y es cuando Simeón exclama el hermoso canto, es ahora puedes dejar a tu siervo, Señor, irse en la paz, que se reza por la noche en las completas de todos los monasterios, de todos los cristianos que hacen la liturgia divina. Vemos que todo el comienzo de los evangelios, de la infancia de Jesús, del primer comienzo, es un derroche de Espíritu Santo. Y qué curioso que este Espíritu Santo, que se derrocha en el comienzo de estos evangelios, está relacionado con Jesús y con María. No con Jesús solo, con Jesús y con María. Y reto a cualquier protestante que me lo niegue. Tendría que borrar el capítulo 1 y 2 de San Lucas, como ellos lo borran de sus iglesias. Porque ninguna de las iglesias de ellos predican del capítulo 1 y 2 de San Lucas. Lo omiten como si no existiera. Porque tienen miedo a hablar de esos capítulos, porque tienen que hablar del poder del Espíritu Santo sobre María.
Ya lo decía Fernando Casanova cuando predicó un día referente a los primeros capítulos de Lucas. ¿no? Le preguntaron que por qué había sido tan mariano. Y él, bueno, simplemente estaba hablando sobre esos capítulos, ¿no?
Exactamente. Pero fíjate, nunca en ninguna iglesia evangélica o pentecostal ni hablan del capítulo 1 y 2 de Lucas, ni hablan de del capítulo 2 de San Juan, de las bodas de Caná. Lo omiten. Lo omiten. Tienen miedo a hablar del Espíritu Santo porque tienen que hablar de María, que es la esposa del Espíritu Santo, porque es la única persona en quien Dios ha engendrado un hijo. Y Dios no crea bastardo. Jesucristo es el Hijo único de Dios, por lo tanto no es un bastardo de Dios, es hijo de una madre legítima, esposa del Espíritu Santo. ¿Pero qué le vamos a hacer? Eso, muchas personas creen que tener el Espíritu Santo es repetir versículos bíblicos, y repetir el versículo bíblico, querido hermano, no es señal de Espíritu Santo, es señal de buena memoria.
Sí, es aprenderse
de excelente memoria. El Espíritu Santo no es repetir versículos bíblicos, el Espíritu Santo es vivir lo que dice la Biblia.
Pero bueno, el demonio también se sabe.
El demonio se lo sabe de memoria. Sí, se reta a Jesús con el Deuteronomio. Sí. Vaya si se lo sabe. El relato de Lucas, todo está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir? También Mateo es un poquito más parco en palabras, cuando habla también del Espíritu Santo, pero también habla del Espíritu Santo. Más tarde, cuando comienza el mismo evangelio de San Juan y de San Marcos, ¿cómo comienzan estos dos evangelios que no hablan de la infancia de Jesús? Hablando del bautismo de Jesús. ¿Y de qué está lleno el bautismo de Jesús? Del poder del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús en el río Jordán da comienzo a la vida pública de Jesús. Y ojo, porque yo, verdad que yo estoy... No voy a decir cansado, pero ya estoy agotado de repetir lo mismo. Jesús jamás recibió el sacramento cristiano del bautismo. Jesús recibió de Juan un baño ritual judío que se llamaba tefilá, pero que en la traducción griega quiere decir sumergir y se le llama bautismo. Pero Jesús no pudo jamás recibir el sacramento del bautismo cristiano. ¿Por qué? ¿Quién es el Señor? ¿Quién obra en el bautismo? El Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Cómo va a recibir? 3 años antes de la venida del Espíritu Santo, va a recibir una obra del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué imparte el Espíritu Santo en el alma del creyente? La gracia. ¿Cómo 3 años antes de la redención? La gracia va a venir a la tierra si el cielo está cerrado. Tercero, ¿qué hace el bautismo? Nos introduce en el pacto de Dios. ¿Cómo 3 años antes de entrar en un pacto que no, todavía no se ha realizado? Y por último, a Jesús ni le hacía falta el Espíritu Santo, ni le hacía falta el pacto, ser parte del pacto de Dios, porque él es el testador del pacto, claro. Ni le hacía falta la gracia.
Si él es Dios.
Exactamente. Ni Jesús, cuando él dice que se bautizaba, ni Jesús ni Juan nunca dieron el sacramento del bautismo. Dieron un ritual judío de conversión. Uh-huh. La primera vez que se hizo un bautismo sacramental cristiano en la iglesia fue el día de Pentecostés, cuando se bautizaron 3,000. Porque ya el Espíritu Santo había bajado sobre la iglesia. Y espero que este punto, sobre todo los que están oyendo, quede aclarado, que Jesús nunca se bautizó a los 30 años.
El ritual judío consistía para un cambio de vida, ¿no?
Para un cambio de vida. Todavía, todo judío que se va a convertir, alguien que se va a convertir al judaísmo, tiene que sumergirse en un ritual, en ese baño, creo que se llama tefilado, telibano, para cambio de vida. Hasta el día de hoy se sigue haciendo. Si Jesús hubiera recibido algo parecido al bautismo, fue la circuncisión. Claro. Porque la circuncisión introdujo a Jesús en el pacto, tal como el bautismo nos introduce en el pacto a nosotros. Y Jesús fue introducido al pacto a los 8 días de nacido.
Pero lo introduce en el primer pacto.
En el primer pacto. Claro. En el pacto en el cual vino a terminar. Pero fíjate que Cristo es introducido en el pacto a los 8 días de nacido. Como en la iglesia somos introducidos en el pacto de Dios, en el bautismo recién nacidos.
Claro.
Pero que no vengan con esa repetición de que si Cristo se bautizó a los 30 años que bautizase, Cristo nunca recibió el bautismo cristiano sacramental porque no lo necesitaba. Pero ahorita aparece alguien que me pregunta que por qué nos bautizamos de niños si Cristo se bautizó. Pero bueno, seguiré pidiendo la asistencia del Espíritu Divino para seguir repitiendo exactamente.
Para que te dé el don de paciencia.
Sí, yo sí. Yo creo que tienen que pedir mucho ese don de paciencia. Los 4 evangelios nos dicen que estando Juan Bautista bautizando, se acercó Jesús para ser bautizado. Y dice que después de alguna vacilación, Juan accedió. Y en el momento del bautismo, se abrió los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero este Espíritu Santo no venía ni a hacer pacto con Cristo, ni a darle gracia a Cristo, ni a darle fe cristiana a Cristo. Este Espíritu Santo descendió para ungir a Jesús Mesías. Para ungir a Jesús Mesías, para que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías. El Espíritu Santo está sobre, el Espíritu de Dios está sobre mí, y Él me ha ungido, me ha constituido Mesías para anunciar, ¿qué cosa? La buena nueva, el año de jubileo de nuestro Dios. Eso fue para que se cumpliera el profeta, lo predicho por el profeta Isaías y nada más. Después del bautismo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a enfrentarse con el diablo. Mira tú qué cosa tan interesante. Es el Espíritu de Dios el que unge a Jesús Mesías, el que lo empuja al desierto a ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque aquí comienza la gran batalla entre Jesús y el demonio. Jesús hacer lo que Adán no hizo, ser fiel a la voluntad de Dios, y el demonio hacer que Jesús no sea obediente a su Padre. Y aquí comienza el gran enfrentamiento que va a terminar en la cruz y con la victoria nuestra. Profeta que toda la obra misionera de Jesús va a ser obra también de, claro, en la segunda persona, pero va a ser la obra bajo la unción del Espíritu Santo. Va a ser la relación entre Jesús y el Espíritu Santo se prolonga más allá de esta vida de predicación mesiánica de Jesús, porque nos va a decir Pablo que es el Espíritu Santo quien resucita a Jesús entre los muertos. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es el Espíritu Santo? El poder de Dios. Y vaya si hubo que haber poder de Dios para un cuerpo muerto volver a la vida, cosa que nunca había sucedido anteriormente en toda la creación desde que se creó Adán y Eva. Es el poder de Dios el que levanta a Jesús, es a través del Espíritu, del Espíritu Santo. En la mismísima transfiguración, de Jesús, a pesar de que no se menciona explícitamente el Espíritu Santo, esta nube que cubre a Jesús y a los tres apóstoles está en relación con la nube que cubría el arca y que caminaba delante de Israel y que cubrió a María, que en todo el Antiguo Testamento no es más que el poder del Espíritu Santo, prefigura también del Espíritu Santo. Así lo entiende la Iglesia Ortodoxa y nosotros también, que está el Hijo, el Espíritu Santo en forma de nube y la voz del Padre. Este es mi Hijo en quien he puesto mis complacencias. Es una acción trinitaria. Inclusive los evangelios sinópticos que concluyen con la última gran comisión que le da Jesús a los apóstoles y donde les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura, cuando le da la fórmula bautismal, enseñando a toda la gente y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que lo pone en el orden que hemos hablado de la acción de las tres divinas personas con el hombre. En el nombre del Padre, el que crea, en el nombre del Hijo, el que restaura, en el nombre del Espíritu Santo, el que santifica. Jorge, solamente pues me queda, como siempre, decirle a los hermanos que se mantengan en esta iglesia, que es la roca. Como ven, todo esto que estamos diciendo, que lo dicen en muchas estaciones de otras iglesias por ahí, lo viene diciendo la iglesia hace 2000 años, no han inventado nada nuevo, solamente han repetido, cambiado lo que ya nosotros hemos dicho hace 2000 años. Que mucha gente no lo sepan, no quiere decir que la iglesia no lo haya dicho. Y para eso son estos programas, para que sepan qué es lo que nuestra iglesia cree. Ahora empezando en esto un poco de neumatología, que es una rama tan hermosa como la cristología. Así que manténganse en esta iglesia, que esta es la iglesia de Pentecostés, no ninguna otra. Sobre nosotros bajó el Espíritu Santo hace 2000 años en el aposento alto. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Amén.
Amén.